Con mi esposa hemos recibido una dosis de amor muy grande. Nos agrada venir aquí, aparte de todo lo que el Señor está haciendo, esta dosis de amor. La recibimos. Para esta mañana hablamos con mi hijo menor, Guillermo, y él dice, mandá saludo a los hermanos. Él también les ama tanto y manda saludo a los que lo conocen. Hubo una noticia que alarmó a todos los que la oyeron, porque una familia muy, muy buena y muy pudiente también fue grandemente sacudida porque gente corrupta arrasó con todos los bienes que tenía. Y los hijos con sus familias se juntaban a veces para comer juntos entre ellos. Hubo como un temporal, un tornado, y murieron todos a un mismo tiempo. Y aparte, el jefe de familia, ante tal desastre familiar y económico, le sobrevino una enfermedad, al parecer incurable, y su mujer no soportó la situación y provoca como un distanciamiento o separación. ¿De quién estoy hablando? Job. Para mí, Job es el colmo del sufrimiento del hombre. Lo pongo en segundo lugar después del Señor, porque el Señor cargó el pecado de todos nosotros. También su muerte en la cruz fue tremenda, dolorosa, tortura, pero cargar el pecado de todos nosotros fue tremendo. Pero después le sigue para mí Job. Así que si podemos ir al libro de Job. Esta palabra que quiero traerles, para mí siempre fue un misterio, Job, por la manera que tuvo de reaccionar. Pero después de leerlo muchas veces al libro de Job, se me fue haciendo clara algunas cosas. Y esta palabra yo la titulé así: aprendizaje en el sufrimiento. ¿Hay alguien que está padeciendo en este tiempo algo? Si es así, levanta la mano. Bien. ¿Hay alguna sacudida por ahí? Sí. Pocos aquí tienen sacudidas. De todas maneras, yo le voy a hablar a estos pocos. Claro, ninguno padece como Job, eso estoy seguro. Y esto que leí es tremendo, porque las cosas, qué cosas que le pasaron a Job son las que más le afectan al humano. El tema económico, el tema familiar, el tema matrimonial y el tema de la salud. Fueron tocadas satánicamente, porque fue un tema diabólico todo esto, y estas son las cosas que más hieren a los hombres. Cuando le tocan lo económico, cuando le tocan los hijos, el matrimonio y la salud, y también los amigos que tuvo Job. Las amistades. Fue atacado estratégicamente por el diablo en las cosas más dolorosas. Hay pasajes que nos sorprenden, porque, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 8, el Señor dijo a Satanás, Dios dice al diablo, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti y en tu propia presencia. Qué desafío, ¿no? El 12 dice, dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y después pasó todas estas cosas que dijimos. Quiero decir algo sobre la sospecha satánica que hay aquí. Acá Satanás tiene una gran duda. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Así es fácil creer en Dios, porque lo has beneficiado, lo has cubierto, lo has prosperado. Y este fue un conflicto entre Satanás y Dios. El terreno del conflicto, el campo de guerra fue Job. Y digo algo sobre la sospecha satánica. Satanás quería saber si es posible que alguien adore a Dios sin ninguna perspectiva de recompensa. Todo el que adora a Dios es porque se beneficia, si no, no adora. La enfermedad que tuvo lo aisló porque era una enfermedad aparentemente difícil de estar con él. Todo su cuerpo supuraba. Me imagino el olor que tendría, pobre hombre, que la mujer también lo apartó de él. La enfermedad que tuvo lo aislaba de la gente, aún para cuidarle. Agrava la situación de Job todavía el hecho de que no sabe por qué le está pasando todo esto. Y Satanás no dudaba del conocimiento o las experiencias que Job tenía con Dios, pero sí dudaba del amor que Job le tenía a Dios, eso sí. Y esta fue la gran pregunta que Jesús le hizo a Pedro. ¿Me amas, Pedro? Y para su esposa, Dios dejó de ser útil. Y eso es lo que le dijo ella a él. Maldice a tu Dios y muérete. Dios no es útil para vos. ¿Para qué seguís creyendo y para qué guardás tu integridad? Así que Job se encontró sin bienes, sin familia, sin salud y el silencio de Dios. Y los amigos que se acercaron para ayudarle tenían una teología distorsionada. Porque los amigos venían con la idea de que hay que servir a Dios por las recompensas. Si servís a Dios, Dios te va a bendecir. No sé cuántos tienen esta teología aquí. Si servís a Dios, Dios te va a bendecir. ¿Qué es la sospecha satánica? Era también la misma creencia de Job. Job tenía esta teología, sirvo a Dios vivo bien, agrado a Dios por la recompensa. Es la teología de la retribución. Fue el punto central del libro de Job. En el libro de Job, el punto central, ¿qué sería? Que Dios está buscando gente capaz de amarle y de servirle, sin relaciones utilitarias de parte de Dios o interesadas. Esta es la parte central del libro de Job. No te sirvo porque me bendecís, no te sirvo porque por los intereses, porque me sos de utilidad, no. Con Jesús pasó lo mismo. Pierde su familia no lo seguía, su prestigio, toda enfermedad y dolencia vienen sobre él. El Padre también le abandonó en la cruz. Es como si alguien le dijera, maldice a tu Dios y muérete. El punto en discusión es el siguiente: adorar y amar a Dios tan solamente porque Él es Dios. Y Job quería arrepentirse. Si alguno le dijera, ¿dónde están tus pecados? Él quería arrepentirse, pero no había quien les señalara para poder recuperarlo todo otra vez. Otro gran tema de este libro de Job es la adoración a un Dios libre y soberano y lleno de amor. Donde queda claro, donde Dios queda libre de toda manipulación humana. Por un lado tenemos a un Dios soberano y lleno de gracia. Y por otro lado, a un hombre que es capaz de amar a Dios sin condiciones. Así que quiero rápidamente mostrarle lo que aprendió Job en medio de todo este padecimiento y sufrimiento. Si alguno cree que está padeciendo y no entiende, y dice, no entiendo por qué me está pasando esto, por qué me está pasando aquello, no entiende, no lo entiendo esto. Tampoco Job lo entendía al principio. Al principio de los padecimientos en la escuela de Dios uno no entiende por qué le pasan algunas cosas. Y veamos por lo menos la primera que a mí me impactó en Job 13. La primera lección que Job aprende en medio del sufrimiento. Job 13. Miren lo que dice el versículo 15. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Pase lo que me pase, en Él esperaré. Su fe se fortaleció en medio de la prueba. En vez de decaer, su fe se agrandó a niveles inesperados. Aunque Él me mate, en Él esperaré. ¡Qué fe! Me pase lo que me pase, yo estoy con Él. Y Él está conmigo, yo estoy con Él. Aunque Él me mate, yo estoy con Él. Él no va a poder zafarse de mí, yo estoy con Él. Esté en la situación que esté, yo estoy con Él. Aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Qué más aprendió Job en el sufrimiento? Job 19. Y los versículos 25 hasta el 27. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. ¿Qué es lo que tiene Job aquí? ¿Qué es lo que aprende aquí? Job, en medio del padecimiento que estaba teniendo, tuvo revelaciones nuevas. ¿Qué tipo de revelación tuvo? Aparentemente el libro de Job no se sabe cuándo se escribió. Algunos piensan que se escribió en el período intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero otros piensan que Job se escribió antes del Génesis, antes de que Moisés escribiera el Génesis. Porque no se menciona al pueblo de Israel, no se menciona la ley, no se menciona el templo, no se menciona nada del pueblo de Israel, como que todavía no había ocurrido tales cosas. Y algunos piensan que fue el primer libro que se escribió. Y aquí, Job, sin tener ningún tipo de cultura espiritual, comenzó a tener revelaciones de Dios. Y aquí en este pasaje, que nos detenemos otra vez, tuvo revelación de Cristo Jesús. Miren cuántos siglos antes. Yo sé que mi Redentor vive. Está hablando de un Redentor. Está hablando del que murió y resucitó y que está vivo. Está teniendo revelaciones nuevas en medio del padecimiento. Con este principio que él tuvo, esta fe, a niveles inesperados, aunque él me mate, igual creeré. Pero aquí tiene revelaciones nuevas. Ve a Dios como su Redentor. Dice, y que al fin se levantará sobre el polvo de la muerte este Dios, que yo no sé cómo estaba él entendiéndolo, pero él entendía que este iba a morir y se levantará del polvo otra vez. Siglos antes. Y también tiene revelaciones sobre él y su futuro. Antes se pensaba que una vez que uno moría se terminaba todo, pero aquí él está teniendo revelaciones y dice que después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios. Lo expresa de una manera distinta, pero habla de un cuerpo nuevo que vamos a tener todos, un cuerpo nuevo. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en un cuerpo que se adapta a la eternidad. Hermanos, él está aquí entendiendo que el hombre no muere, que el hombre cambia. Y aquí habla de este cuerpo, que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él lo expresó de una manera distinta a Pablo, pero él hablaba de aquí de la transformación de un cuerpo de carne en un cuerpo de gloria. Y él habla de la eternidad, porque antes no se pensaba que había una eternidad. Esto fue viniendo a través de la historia, del paso del tiempo, pero antes se pensaba que alguien moría y se terminaba todo. Pero ahora, él dice que verá a Dios, lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. Pero aunque tenía esta revelación, él dice, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. La prueba no se iba. Pero él estaba aprendiendo lecciones. Porque las pruebas te enseñan cosas que de otro modo no las aprendes. ¿Qué más aprendió Job? Capítulo 23. Versículo 10 al 14. Dice, mas él conoce mi camino, y si me prueba, saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Permanecí en su camino sin apartarme de él. Nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo que desea, lo realiza. Él, pues, llevará a término todo lo que ha decidido en cuanto a mí. Y muchas cosas semejantes que tiene en su propósito. Él aquí está entendiendo que lo que le está pasando tiene un propósito. ¿Sabías esto? Que lo que te está pasando o lo que te pasó tiene un propósito. Él lo entendió, no sabía cuál era, pero él conocía que Dios es Dios de propósito. Hay un propósito. Nosotros tuvimos una experiencia familiar muy triste. Y cuando uno está pasando una situación tan difícil, uno que es pastor, le dan ganas de decir chao. Pero Dios estaba enseñando cosas, enseñándome cosas. Y Dios mata varios pájaros de un tiro. Cuando trata a alguien, trata 4, 5 o 40. Y lo que nos está pasando tiene un propósito. Te digo que no vas a quedar igual. Él entiende que Dios es Dios de propósito. Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. No desprecies las pruebas. No las pidas tampoco. Yo a veces estamos cantando algunos coros que me asusta cantarlos. Cuando le decimos, Señor, quebrántame. Uf. Mamita querida. Ahora, cantes o no lo cantes, Él viene y te quebranta. Pero por favor, no le pidas. No sé qué pensamos cuando uno dice quebrántame. Uno cree que es llorar, que te sale un poco de agüita por la nariz. Y uno dice, oh, lo vi al hermano quebrantado. Qué quebrantado que estaba. Y te digo, quebrantamiento. Si supiera lo que es quebrantamiento. No te van a quedar ganas, quebrántame. Y hay un coro que dice, consúmeme. No entendemos nada lo que cantamos. Y es porque nunca, no sé, no hemos entendido lo que es esto. De todas maneras, Dios lo va a hacer. Lo pidas o no lo pidas. Tiene propósito tu padecimiento o prueba. ¿Le puedes decir al que está al lado que tiene propósito la prueba? Para confirmar nada más. Estaba en la escuela. Job estaba por tener un posgrado en la escuela Universidad de Dios. Estaba teniendo cursos. Y algunos tienen algunos cursos especiales. ¿Qué más aprendió Job en esta etapa? Que es una etapa que no se sabe si duró un año, 10 años, no se sabe. Duró lo suficiente para que Dios logre lo que él quería. Ahora, aquí Dios está matando, digamos, varios pájaros porque a la vez era un conflicto de la luz y las tinieblas. Acuérdense, no nos olvidemos. Y la cancha era el cuerpo y la situación de Job. Ahí, esta guerra se llevó a cabo. Capítulo 27, algo más que aprende Job. Versículo 1 en adelante, continuó Job su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho el Omnipotente, que ha amargado mi alma, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y que haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará mentira. Nunca acontezca que yo os dé la razón, hasta la muerte mantendré mi integridad. Aferrado estoy a mi justicia y no cederé. Mientras viva, no me reprochará mi corazón. Aprendió cuánto es el valor de la integridad. Qué fácil es hoy dejar de ser íntegros. Son muy pocos los que le dan valor a la integridad. Son muy pocos los que son capaces de decir: pregúntame cualquier cosa y yo te la digo. ¿Querés saber algo de mí? Pregúntamelo. Pero todavía hay algunos que dicen: no, yo resguardo mi intimidad. Por favor, no te metas con mi intimidad. ¿Qué problema tenés en tu intimidad que no querés que otro conozca? ¿Habrá algo? No te metas en mi vida. Yo no quiero meterme en tu vida. Pero las personas íntegras tienen todo al descubierto. Está todo en luz. ¿Qué querés conocer de mí? Las personas íntegras son las personas que se comportan iguales en la congregación, en el trabajo y en el partido de fútbol. Son personas que no cambian porque son íntegras. Son iguales de adentro como de afuera. El íntegro es aquella persona que lo que piensa lo habla y lo que piensa lo vive. Y es fácil saber lo que él piensa porque él es una persona de una sola pieza. Él no es como el camaleón que cambia de colores. Él es igual en todos los lugares. Él es íntegro. Y aquí él, en este tiempo de trato de Dios, aprendió el valor de la integridad. Hasta la muerte mantendré mi integridad. Y aferrado estoy a mi justicia, no cederé. Mientras viva, no me reprochará mi corazón. Siempre lo digo esto porque ayuda. Y lo hago recordar. Pero aquella vez que yo fui a la computadora y que estaba la flechita, como es el cursor, no era una flechita, era una cruz. Entonces le pregunto a mi hijo: ¿qué es esta cruz ahí? ¿Vos pusiste esto? Sí. ¿Por qué pusiste una cruz en vez de la flechita? Y él dijo: porque todo lo que no coincida con la cruz no quiero verlo. Pum, pum para mí. Uf. Una persona que es íntegra no solamente en lo que te dice, sino en lo que mira por internet. es igual en la reunión y es igual a solas con la computadora. El valor de la integridad. Este que ustedes aquí, ven aquí, ese es lo que ustedes ven, eso es lo que uno es. Necesitamos valorar más y más la integridad. La integridad no se la puede forzar a alguien. La integridad es un descubrimiento. La paz que viene en los íntegros es una paz maravillosa. Porque es una persona que no tiene muchos caminos, tiene uno solo. Y la paz que esto significa. No tiene muchos pensamientos, tiene uno solo. No anda guerreando en su mente. Es íntegro. Y valora la integridad como Job. Muchos pierden la integridad en el tiempo del sufrimiento, en el tiempo de la prueba. ¡Qué lástima! Perdieron la integridad. ¡Qué lástima! ¿Qué más aprendió Job? Capítulo 31. Aprendió nuevos niveles de santidad. Capítulo 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría Dios desde arriba. Qué heredad el Omnipotente desde las alturas. Él aprendió el valor de la santidad a nuevos niveles. Y él tenía un problema. Él tenía un problema que muchos tienen, mal de ojos. Algunos van a los curanderos, por favor no vayas que te curen el mal de ojos. Él tenía los mismos problemas que tenemos nosotros, especialmente los varones. Los varones tenemos mal de ojos, ¿no? ¿Qué hacemos con los ojos nosotros? Las mujeres también. Pero los varones, aquí dice Job, ¿cómo él, las personas íntegras, pueden declarar su problema? ¿Cuál es? Tengo problema con los ojos. Él lo dijo aquí. Entonces él hace pacto, hice pacto con mis ojos. Pues, ¿cómo habría yo de mirar a una virgen? No solamente se miraba ahora a las mujeres de ahora, en aquel entonces también, para los varones. Y vaya a saber lo que pensaba después. Pero él hizo pacto con sus ojos. Oh, nuevos niveles de santidad. Cuando uno alcanza nuevos niveles de santidad es cuando él puede publicar su pecado. Que los demás conozcan, tengo este problema. Por favor, ayúdenme. Tengo esta situación. Soy débil aquí. Ahora, él hacer pacto con los ojos es que tomó decisiones. No sé qué escuché por allí, que alguien que juega al fútbol dejó de jugar porque se ponía nervioso. Muy bien, hizo pacto, bien, bien. No quiere pecar en una cancha. Bien. Aquí en este caso hizo pacto con sus ojos. No quiero mirar lo que me contamina y me ensucia. Y lo publica. Una vez un hermano me dijo, ¿cómo yo sé que desprecio el pecado? Porque a veces yo no siento que desprecio el pecado. Y me dice, ¿cómo yo me doy cuenta que lo desprecio? Y entonces le dije esto, uno se da cuenta que desprecia el pecado cuando lo confiesa públicamente. Lo dice a Dios y se lo dice a alguien también, o a algunos. quiero ponerme en luz y esta es la señal que desprecio el pecado. Quizás Job muchas veces pecó con sus ojos. No llegó a caer nunca, pero tenía problemas con los ojos y él entra en un nuevo nivel de santidad. Se opone fuertemente ante la posibilidad de pecar y es para quitar de en medio todo aquello que no nos lleva a ser como Jesús. ¿Qué más aprendió Job? Capítulo 40. Habrá cosas que pasamos por alto, después ustedes vean si ven otras cosas. Pero en el capítulo 40, versículo 1 en adelante, dice: Además respondió Jehová a Job: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Responda a esto el que disputa con Dios. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: Yo soy vil, ¿qué te responderé? Me tapo la boca con la mano. Una vez hablé, mas no replicaré más. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Se ubica ante Dios. Antes, si ustedes leen a Job, parece que era un juez. Sacaba mano a todos, señalaba a todos. ¿Tienen aquí gente así? Fíjate si el que está al lado tuyo tiene cara de juez. A ver. Quiero decirte que en el pueblo de Dios no necesitamos jueces. Pero Job sí que la tenía, ¿eh? Porque se defendía a capa y espada como gato panza arriba. Cuando le atacaban, señalaba a él también. Pero él aquí está culminando el curso. Está con la última materia. Dicen que los que se están por recibir las últimas materias son las más complicadas. Y aquí le está llegando al punto. Salir de la postura de juez. ¿Y en qué postura se puso? Versículo 4. ¿Qué dice ahí? Yo soy un vil. Me tapo la boca con la mano. No replicaré más. Aún dos veces más no volveré a hablar. Por favor, salgan de la actitud de jueces. No estoy para eso. Yo soy un vil. ¿Qué puedo yo ser juez si yo soy peor que todos? Esto es lo que Job está diciendo. Yo soy un vil. Soy un vil perdonado. Los viles perdonados no se sientan a juzgar a nadie. Está aprendiendo Job. Está ubicándose en el lugar correcto. La última materia es la más difícil. La está pasando bien. Ya está pronto al diploma del curso. De paso digo, Job nunca se enteró del conflicto entre Dios y Satanás. De paso. Porque Dios, si quiere, te explica. Y si no quiere, no te explica. Déjalo tranquilo a Dios. Explícame, quiero saber. No. ¿Por qué? Él es Dios, deja que sea Dios. Y guarda con juzgarle. Guarda. Dios, yo siempre me porté bien, yo siempre hice lo correcto, ¿por qué me pasa esto? Menos mal que aquí no tienen a nadie así. Pero allá en Rosario. A partir de ahí, él entra en una nueva esfera con Dios. Y aprende también esta nueva esfera, la esfera de la plenitud. Miren capítulo 42. Miren, por favor, conmigo desde el versículo 1. Rindió con creces el examen final, pero él sigue aprendiendo. Respondió Job a Jehová y dijo: miren ahora, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el falto de entendimiento que oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Quiero decirte algo que le pasó a Job en esta etapa de plenitud. Se reconcilió con la circunstancia. A veces nos reconciliamos con las personas, pero no nos reconciliamos con algunas circunstancias que pasaron en nuestra vida. Y aquí Job se está reconciliando con las circunstancias. Hay personas que han tenido tremendos desastres por, no sé, a veces accidentes, que cuando pasan por ese lugar no quieren pasar ya por ese lugar, pasan a un kilómetro de ese lugar, porque ese lugar es horrible para él o para ella. No quiero pasar por aquí porque me hace acordar a todo aquello. Pero aquí Job se está reconciliando con la circunstancia. Tenemos una familia que su hijo se mató en una moto y no hay manera de que esta familia entre en el consuelo. No se reconcilió con la circunstancia. A veces han venido a mí para que yo le explique por qué su hijo le pasó lo que le pasó. Y yo ya le dije poquitas cosas, pero ¿quién puede realmente poder explicarle por qué tuvo que pasar esto? Bueno, aquí Job dije que es el colmo del sufrimiento y las circunstancias que le sobrevinieron, pero aquí Job se reconcilia con las circunstancias. Por favor, también es parte del aprendizaje que traen los tiempos de sufrimiento. Y entró a tener con Dios otro tipo de relación. Antes era una relación utilitaria, parecía, porque era lo que él tenía, su teología, a ver cuánto me favorece seguir al Señor. Y Dios no quiere que le sigamos por cuanto Él nos favorece, Él quiere que le sigamos por amor. Ayer lo hablamos, Dios celoso. Y Él cambia aquí, cambia su relación con Dios. Y en el versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora entra en un periodo nuevo de relación con Dios. Contemplación. No sé cuántos han aprendido a contemplarle. Cada vez que se acercan a Dios es para pedirle un montón de cosas, tienen una lista, que no está mal tenerla. Pero por favor, donde hay amor, lo que se necesita es estar. Y la contemplación, ahora mis ojos te ven y me deleito en ti. ¿Nos ponemos de pie? Quisiera que podamos orar los unos por los otros. Y cuando yo pregunté quién está padeciendo, todos estamos padeciendo algo. Lo único que pedimos en este tiempo, Señor, enséñanos lo que querés enseñarnos. Y quiero, Señor, aprender lo que aprendió Job. Job, yo dije algunas cositas, 7 cosas dije. Su fe se fortaleció a niveles inesperados, tuvo nuevas revelaciones, aprendió que el sufrimiento tiene propósitos, aprendió cuánto es el valor de la integridad, aprendió nuevos niveles de santidad. Aprendió la nueva posición de juez a vil. Y aprendió el camino hacia la plenitud. ¿Querés orar por tu hermano para que sea fuerte en el tiempo de la prueba? Y aprenda todo lo que Dios quiere enseñarle. Podemos orar de a 2, uno por los otros, esta oración.